La cosa de las relaciones abusivas es que sí está lo que, o sea, sí está lo que tú quieres, pero es tu culpa que no lo obtengas. Si tan solo fueras menos demandante, si tan solo fueras menos, needy, si tan solo necesitaras menos afecto, si tan solo hicieras eso, te daría lo que quieres. Pero no lo haces. Está en ti. Está en ti que yo pueda darte lo que quieres. Y como yo me lo vendo y me lo creo, digo, claro, entonces si regreso y yo dejo de ser quien soy y dejo de necesitar lo que necesito, me va a dar lo que quiero.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
No tienes que aguantar nada. Si lo que recibes es, no deberías tomártelo personal, deberías entender que es que es una broma, deberías poder trabajarlo para que no te afecte, pues guess what? No tienes que cambiar nada. Si te duele, si te lastima, eso es suficiente. No necesitas más razón. Tu dolor es real, tu dolor es importante y tu dolor es terrible. Punto. Y algo que a mí me ha costado trabajo es poder reconocer eso, validarlo y honrarlo en mis relaciones, porque está bien cabrón, está bien cabrón. Y ahora, desde que hago esto, de tratar de, bueno, de enfocarme así, cuando veo parejas que se insultan, se pegan, se hacen bromas pesadas, digo, güey, ok, pues choices. O sea, finalmente, cada quien puede llevar la relación que quiera, pero solamente hay que estar bien conscientes de que literalmente estás construyendo tu relación sobre eso. Porque después, cuando esta dinámica se infiltra a cosas vulnerables. Entonces, ay, güey, pero ¿por qué haces bromas de eso? Eso no está bien. Esa es la dinámica que tú construiste. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú te estás dando cuenta que hay este tipo de cosas y puedes hacer algo al respecto, hay que cambiarlo. Ahora, ojo, vamos a hablar acerca de violencia, acerca de abuso, trigger warning. Voy a hacer como warnings. No voy a hablar acerca de trauma con T mayúscula, no voy a hablar acerca de violencia física doméstica extrema, pero sí quiero hablar particularmente acerca de la violencia normalizada, la violencia sutil, porque está bien cabrón. Y a mí me incomoda un chingo, un chingo. Entonces, lo primero es. ¿Ustedes les ha pasado o ustedes lo hacen? Y no, estoy tratando de no tener o no ir a partir de este lugar de juicio. Porque no está mal. A mí no me gusta. A mí no me sirve. Y en mi experiencia profesional, académica y personal, pues la violencia es violencia. Y no sé. O sea, finalmente, sí, sí puedo, sí practico agresión física consensuada, en ciertos contextos contenedores súper específicos, siempre en un lugar desde el aftercare, desde el cuidado previo, siempre desde el consentimiento de muchas formas, pero el asumir o normalizar que te digas que estás bien pendejo. Ay, no sé, se me hace el corazón así chiquito y me tensa muchísimo. Y ahí es cuando la gente dice, ay, no, Jaime, yo nunca le diría eso a alguien o sea, menso sí, tonto sí, ridículo, claro, o sea, pero ahí es como de, oye, pero ¿realmente crees que tu pareja es tonta, ridícula? ¿Por qué estás con alguien así? O sea, ¿por qué estás con alguien que tú consideras que es, no sé, que está bien insultarle? No lo entiendo. Entonces necesito que alguien me lo explique. Porque obviamente pasa mucho entre hombres heterosexuales. Yo tengo amigos que son hombres heterosexuales. No son todos, no todos los hombres. Pero definitivamente una dinámica súper normalizada en hombres heterosexuales es insultarse, golpearse, devaluarse, invalidarse. Es como tan... Es tan intenso que yo no puedo estar en esos espacios. No puedo estar en esos espacios. De pronto veo TikToks. Casi no me salen porque no los atiendo, ni en Insta, o sea, ningún tipo de publicación así, donde hay parejas que se hacen bromas pesadas, de que se lanzan cosas, o se asustan, o se... Y que digo, ¡ay, qué chistoso! Pero cuando lo veo de fuera, pienso, a ver, estás agrediendo a tu pareja, estás agrediendo a la persona que quieres y amas. ¡Ay, pero es un juego! Sí, estás jugando a agredir a tu pareja. Como le quieras ver, o sea, el azul es azul. Puede que lo disfrutes. Claro, yo disfruto cierta violencia consensuada física, no es violencia. Maybe, sí es violencia. O sea, por definición, sí es violencia consensuada. Va, lo voy a comprar. Súper sí lo puedo disfrutar y estoy consciente. El hecho de que alguien me haga un daño físico de forma consensuada, ¿lo puedo disfrutar en ciertos contextos con ciertas personas? Sí. Pero no le voy a poner florecitas y decir, no, no, no. Sí, sí es. Sí es. Entonces tú súper puedes tener una relación donde de forma consciente estás ejerciendo violencia y normalizándola si es lo que tú quieres. Solo considera que es tu responsabilidad perpetuar esa dinámica. Entonces quiero también ahorita hablar acerca de cómo les ha ido a ustedes. Y está bien si no quieres contarme, está bien si no quieres ponerlo, porque sobre todo es un lugar público. Te voy a contar yo mis experiencias, voy a contarte experiencias genéricas que he escuchado y algunas ideas de qué hacer al respecto o qué hago yo al respecto. Porque en mis relaciones, en ninguna de mis relaciones platónicas, cuasi platónicas, de pareja, familiares, yo noto, yo tengo cero tolerancia por la violencia no consensuada. Completa y absolutamente. O sea, es no. Ahora, bueno, vemos. Por ahí dicen que es más agresión que violencia. No lo sé, Rick. No lo sé porque hablando de agresión y de fuerza, puede ser que sí me ponga un poco agresivo para cuidarme. Para mí la agresión sí puede ser un ataque, también puede ser una defensa. La violencia es esto que yo utilizo para hacerle daño a alguien. Es, yo voy a hacer esto para que te dañe. ¡Ay, Jaime, es una broma! Sí, literalmente lo chistoso es que te duela, que te molestes, que te incomode. O sea, estoy buscando hacerte daño para mi diversión o nuestra diversión. Pero es violencia. Porque lo que estoy haciendo busca hacerte daño. Punto. Ahora, hice una encuesta en el canal de Instagram preguntándoles si para ustedes un insulto de broma, un te pego porque es chistoso, si es violencia. Y 1,200 personas dijeron que sí. Casi 300 dijeron, no, es un juego y pues hay que entenderlo. Y 92 dijeron, no, para nada, ni al caso. O sea, somos tres, ni al caso. Y en historias también lo puse. Y en historias... Aquí pusieron que estuvo como más reñido y dicen que depende de qué digas, porque bobo no es igual que pendejo. Y pues la cosa también es que hay mucha gente a la que sí le ha pasado. Algo que pasa también, me cuesta trabajo a mí poner límites en algunas relaciones donde pueda haber abuso, puede haber violencia sutil, porque inmediatamente lo que me pasa es sale una vocecita dentro de mí que me gaslightea a mí mismo. Y que me dice, ay, Jaime, qué pinche exagerado eres. Ay, Jaime, ¿por qué haces eso? Es que aguántate, es una broma, no pasa nada, no pidas eso. ¿Para qué lo pides? ¿Para qué dices? Pero, ¿sabes por qué me digo eso? ¿Sabes de dónde viene esta? Porque yo soy de la idea de que todos, todas, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y siempre estoy haciendo algo para cuidarme, aunque no sea lo mejor para mí. Pero es una reacción. O sea, no estoy tratando de atacarme. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Pensemos que hay un niño que se llama Jaime. Y que a Jaime le gustaba mucho bailar cuando era chiquito. Y pensemos que al bailar cuando era chiquito recibe el mensaje de qué pinche ridículo eres. O sea, no sé por qué lo haces. Qué tonto eres, qué ridículo. Y esto viene de una persona que es importante, una persona que debería cuidarme, una persona de quien yo dependo y que mi apego me lleva a sobrevivir porque esta persona existe. Entonces, mi respuesta adaptativa va a ser, si yo hago esto, esta persona me va a rechazar y yo necesito que esta persona me acepte. ¿Por qué? Porque evolutivamente, fisiológicamente, mi cerebro está programado para que yo sobreviva. Acuérdate que a tu cerebro no le importa si eres feliz o no. A tu cerebro lo que le importa es que sobrevivas. Ya si estás vivo o viva, pues ya después vemos. Entonces, si yo digo es que el yo hacer esto hace que me rechaces, yo necesito que me aceptes para sobrevivir, ya sé qué voy a hacer. Cuando surja este deseo de bailar, yo mismo me voy a decir, eres un ridículo, para no arriesgarme a que me rechaces. Entonces, yo voy a internalizar estos mensajes para asegurarme de que voy a ser aceptado en este círculo. Ahora, ¿es funcional? No. Sobre todo menos cuando yo soy adulto, porque ahorita yo ya soy responsable, ya no soy un niño. Ahorita ya tengo agencia, ahorita ya no soy ese Jaime chiquito que no puede decir no. Ahorita yo puedo decir no. Yo no dependo de que estas personas hagan cosas. Sin embargo, está cabrón. Ahora, les voy a contar una historia muy reciente acerca de una... Porque alguien puso es un trauma y precisamente yo estoy en una relación en la que yo... Ustedes no sé si sepan, pero yo tengo una filosofía de vida que es ¿tú qué quieres? Y me la digo mucho a mí mismo. Es, puedes hacer esto, pero ¿quieres? Además, al estar en el espectro y ser neurodivergente, las sutilezas, algunas formas como indirectas de hablar, no las entiendo, no me llegan, requiero mucho trabajo para eso. Entonces, la forma en como yo me relaciono y me gusta mucho es ser siempre directo. Siempre, siempre directo y ser siempre claro. Porque si no, no lo entiendo y si no, no sé. Y yo soy mucho del, si yo no te pido lo que necesito, es mi responsabilidad. Y yo te voy a pedir lo que necesito de forma clara y específica, porque es mi responsabilidad hacerlo. Y si tú necesitas algo, yo te voy a decir, oye, ¿qué necesitas y cómo lo necesitas? Yo no voy a asumir cosas. Y eso me ha ayudado increíble en mis relaciones. Yo he construido relaciones, muy seguras, muy amorosas, platónicas, cuasi platónicas y románticas, donde todas estas personas nos decimos, yo quiero esto, ¿tú qué quieres?
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
Entonces, yo a mis amigues, yo a mis parejas, no tengo que estarles adivinando si están contentos, contentos en general. Están contentos, si quieren o no quieren, es que ¿qué pasó? Ejemplo A. Hace un par de meses, un amigo, pasó algo con un amigo. Yo no supe qué pasó y me dice, oye, le dije, oye, vamos a vernos mañana. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un conflicto contigo. Pasó algo ayer. ¿Me permite? Pasó algo ayer con lo que no estoy cómodo. Entonces prefiero no verte mañana en el evento porque no estoy bien con eso y quiero resolverlo antes de que interactuemos otra vez. Entonces quiero pedirte que nos vemos un día para platicarlo. Le dije, súper sí. Gracias por decirme que no vas a venir. Gracias por cuidarte. Lo recibo. Me importa mucho que estés bien. ¿Qué te parece el domingo? Perfecto. Nos vemos. Nos vemos el domingo. Y le digo, ¿qué pasó? Me dices que estoy nervioso de decírtelo. Le dije, perfecto. Entiendo que estés nervioso. ¿Qué puedo hacer yo para que estés más cómodo con decirme esto que te incomoda de mí? Y me dijo, no sé exactamente qué me dijo, no recuerdo exactamente, pero me dijo algo como, pues saber que no iba a explotar, que lo podíamos reparar. Fíjense, no es saber que no me voy a enojar, porque es válido que me enoje, pero es saber que lo podemos reparar o que yo quiero repararlo. Dije, súper, si quiero repararlo, date. Y me dijo, pues es que pasó esto así, 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 y yo me sentí así, 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 y quiero esto de ti. Perfecto. Súper entiendo que te has sentido así. Lo valido. Sí te puedo dar esto que me pides. Súper sí. ¿Cómo estás con eso? Me dijo, súper bien. Le dije, qué bueno. Yo tengo ahora una necesidad y está bien si no quieres escucharla ahorita. Me dijo, sí quiero. Perfecto. Tengo ganas de explicarte por qué lo hice. No quiero invalidar lo que me dijiste. Lo valido y sí voy a hacer esto. Me siento con la necesidad yo de contarte esto. ¿Estás de acuerdo con eso? Me dijo, sí lo puedo recibir. Gracias por decírmelo. Se lo platiqué. Fin del conflicto. Esa es la forma como yo me relaciono. Esa es la forma como yo tengo mis relaciones. Y es una cosa maravillosa porque nadie nos estamos... ¿Será? ¿No será? ¿Es el que me dijo? Es que... No. Me da mucha confianza, me da mucha seguridad. Hasta que tuve una relación donde otra vez, o sea, yo llego con ustedes, yo llego con mis parejas, conociendo con alguien y yo digo, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Desde el principio. Me encanta, amo. A esta persona le dije, ok, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Y me dijo, uy, está cabrón, o sea, nunca he conocido a alguien que tuviera tan claro y específico esto. Le dije, está bien, estoy bien con eso. Para mí es importante que sepas lo que hay. Ok, yo le dije, cuando nos conocimos, yo tengo dos vínculos, tres vínculos ancla, no quiero tener más de un vínculo ancla. Yo estoy dispuesto a un vínculo cometa, un vínculo cisplatónico, que significan esto para mí, ese tipo de compromiso que te puedo ofrecer, y está bien si no quieres. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, no, pues es que yo quiero como algo más. Y dije, perfecto, yo no te puedo ni te quiero dar más. Es lo que te puedo ofrecer. Y me dijo, ok, está bien. Y después, inmediatamente después, fue un, pero es que yo quiero que seamos novios, es que somos súper compatibles, es que deberíamos, o sea, tú y yo deberíamos tener una relación. Y hasta ahorita me di cuenta que desde el minuto uno, esta persona no respetó mi no. Esta persona me insistió. Entonces, durante la primera parte de la relación, mientras él me insistía que fuéramos novios, y yo le dije, es que no, yo no quiero porque no siento esa compatibilidad contigo. No quiero en este momento tener otra relación, estoy saturado. Digo, obviamente el que pasó el límite fui yo. Porque yo estoy saliendo con él, mi límite es, yo no quiero salir con alguien que quiera un compromiso diferente. Yo fui quien puso mi límite, él solamente insistió y yo fui quien seguí saliendo con él. Esa es mi responsabilidad. Y uno de mis límites es, yo no estoy en relaciones con alguien que insiste. Porque yo te voy a decir que sí. Porque me cuesta mucho trabajo, porque el no, yo aprendí el no como un, el no es agresivo, el no es, te va, porque como yo no sé decir no, yo no quiero que tú tengas la experiencia que tengo yo, de que yo abuso de mí para decirte sí. Entonces, si te digo no, me vas a dejar. Entonces, lo que pasó después fue, yo le decía, para mí el consentimiento explícito es esencial, necesito... O sea, yo, es lo que yo hago. Entonces, yo te voy a decir, oye, te quiero tomar de la mano. ¿Estás bien con eso? Y está bien que me digas que no. Conforme la relación vaya avanzando, yo me sentiré más cómodo. Y en algún momento te diré, oye, a partir de este momento, no quiero preguntarte. ¿Estás bien con eso? Y puedes cambiarlo en cualquier momento. Eso es relacionarte conmigo. O sea, andar conmigo y ser amigo también. Pero particularmente andar conmigo es, antes de establecer una dinámica normalizada, yo te voy a pedir consentimiento todo el tiempo, siempre. Y siempre te voy a dar la opción de que me digas no. Siempre. Entonces, obviamente al principio me dijo que sí a todo y que la chingada, anyway. Entonces ya llegó un punto en el que me sentía muy cómodo y muy seguro. Para esto, recordemos que hasta ese momento, en ese momento yo tenía tres vínculos, los cuales dos terminamos. Pero en esos tres vínculos yo me sentía muy seguro y tranquilo de poder decir lo que yo quería. Era mi ethos, era mi... No sé. Siempre ha sido como mi pilar de seguridad. Es que todas las personas en la relación se sientan seguras de decir quiero y de decir no. Ese es esencial. Entonces, yo ya estaba ahí con esta persona y de pronto empezó una dinámica súper confusa, en la que hubo un cambio radical. Y yo le decía, oye, me siento incómodo porque estoy percibiendo un cambio en tu forma de hablarme. puede ser que sea mi percepción. ¿Cambió algo? Y me decían, no. Luego, bueno, sí. Y yo dije, ok, ¿qué pasó? No sé, algo hiciste que hizo que eso se rompiera y no sé qué hiciste. Y dije, ok, quiero repararlo. ¿Cómo lo puedo reparar? No sé. Y dije, ok, ¿quieres que lo repare? Sí. Y yo, ok, entonces no sé qué hacer. Y a partir de ahí fue así, uf, para abajo. Uno de los mensajes constantes que yo recibí durante los siguientes 2-3 meses fue cuando yo decía, oye, porque ya para ese tiempo ya teníamos un par de meses, sí, como saliendo. Entonces, pues ya había como mucho contacto físico, había como muchas cosas así como normales. Entonces, cosas que me dejaron así como muy en mi cabeza. Me acuerdo un día muy claro en X lugar. Yo soy mucho de bañarme con mis parejas, me encanta. Y es algo que sucede. Siempre es, oye, me quiero bañar contigo. ¿Quieres? Está bien que me digas que no. Y conforme la dinámica va pasando, generalmente se ha normalizado de, pues nos bañamos juntos. Porque a mí me gusta, a ti también te gusta, ya lo logramos. Y si no quieres, debes decirme, oye, hoy no quiero bañarme contigo. Tuve una pareja a quien no le gustaba bañarse conmigo, se quería bañar siempre solo porque decía, es mi espacio para pensar. Y dije, perfecto, date. Entonces esta persona, de pronto un día me dije, vamos a bañarnos. Y me dijo, no, báñate tú. Dije, ok, está bien. ¿Hay alguna razón en particular? No es no. Recibo tu no. No va a cambiar de opinión. Solo quiero saber si hay algo que haya pasado. Me dijo, no. Dije, perfecto, recibo tu no. Después dime que no. Pasó otra vez y le dije, ok, se me hace extraño porque es algo que hemos hecho durante varios tiempo. Entonces, está bien que me digas que no. ¿Ya no quieres hacerlo? No, sí, sí quiero. Y así te dije, ok, está bien. Y luego me dijo, lo volvió a pasar. Le dije, ok, entonces estoy entendiendo que no quieres y está bien que me digas que no. Y me dijo, lo que pasa es que quiero que la normalidad sea que no lo hagamos y la excepción que sí. Le dije, ok, está bien, es diferente. No, es que siempre fue así. Y yo, okay, entonces estoy loco. Y de ahí empezó a escalar al punto que de pronto el que yo le pidiera seguridad, el que le pidiera cercanía, el que le pidiera afecto, yo lo recibía con un, es que ¿por qué eres tan demandante? Es que ¿por qué eres tan inseguro? Es que no me lo deberías pedir. Y de ahí escaló al, es que sí te lo iba a decir, sí te iba a decir que te amo, pero como me lo acabas de pedir, ya no te lo voy a decir. Es que sí quería abrazarte, pero como me lo pediste, ya no te quiero abrazar. Entonces, mejor, o sea, tú sabes, si me lo piden, te lo voy a dar. Y empecé en este no saber qué estaba pasando, que me llevó, como les decía ejemplo al principio, a internalizar esta voz de la única forma que yo tengo de que tú me aceptes y que me quieras es decirme a mí mismo que no debo pedirte. Sin embargo, si no te lo pido, no lo tengo. Entonces no sé qué hacer. Porque si lo necesito y si te lo digo, me vas a castigar. Si no te lo digo, no lo voy a obtener. Y si me siento mal por no tener lo que quiero, me vas a juzgar y me vas a rechazar. No tengo salida. Estoy atrapado. Por ejemplo, de pronto me dejaba de hablar o de pronto se desaparecía. De pronto me hablaba muy seco, no tenía como nada de afecto. Y yo me sentía inseguro. Me sentía necesitado de afecto. Entonces me ponía chipil, me ponía triste. Y decía, es que necesito que me digas que me quieres o que me amas o que me toques la mano o que no sé. Pero si te digo, ¿qué tal que me lo ibas a dar y por decirte la verdad? Y luego me decía, ay, ¿y por qué estás ahora así? Y decía, fuck, si te digo, a ver, peor. Pero si no te digo nada, eso es abuso. ¿Por qué? El abuso se genera cuando hay una dinámica violenta constante que genera miedo, dolor, tristeza. Me están faltando un par de emociones. De forma recurrente y constante a partir de un lugar. Bueno, ese tipo de dinámica. Eso es abuso. Al final de la relación, yo ya tenía respuestas fisiológicas fuertes ante el contacto con él. ¿A qué me refiero? Recibir un mensaje de texto, esto sí lo tengo así clarísimo porque me acuerdo y se me, me tenso muchísimo. Recibí un mensaje de texto de él. Yo temblaba. Físicamente temblaba. Por este lugar estar, sentirme atrapado. Y fíjense, en ningún momento él nunca me dijo, nunca me insultó, nunca me pegó sin mi consentimiento, pero sí me llevó a este lugar donde yo estaba atrapado en mis necesidades, donde yo estaba juzgado y constantemente yo no podía decir nada porque el trauma se aloja en el cuerpo y se vuelve este lugar donde mi cuerpo va a reaccionar de una forma violenta ante esas emociones y va a buscar resolverlo. X. Pasa el tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha terapia, mucho psiquiatra y mucho huir del país. Que eso será un live diferente. Ya ahorita estoy en un mejor lugar. Ahorita ya puedo hablar un poquito más acerca de eso. Durante mucho tiempo no pude hablar al respecto. Ahorita ya puedo hablar un poquito más acerca de eso. Quiero hacer un live también acerca de eso. Anyway. Empecé a explorar una relación. Empecé a salir con alguien hace como unos meses. Y hace un par de meses empezamos a explorar la posibilidad de una relación romántica. Sin embargo, recordemos lo que dije yo hace ratito, que yo necesito pedir lo que necesito para sentirme seguro. Y me gustan muchas relaciones donde eso pasa porque no tengo que estar adivinando, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando Jaime necesita, sabe exactamente qué necesita? Y está con alguien que le dice, quiero saber qué necesitas para poder dártelo. O si no te puedo dar, ver otra cosa. Qué perfecto. De aquí soy. Entonces, pensé, ¿qué quiero, qué necesito de él para construir esta relación? Quiero poder tener algo, una serie, un juego, algo que podamos compartir. Porque quiero sentir que esta conexión de pertenencia, eso lo quiero. En el momento en que pasó esa situación en mi cabeza, y se los digo ahorita y me acuerdo, se me revuelve el estómago, me dan ganas de vomitar. Como que se me llena aquí de agua la garganta y dejo de respirar. Así de, no digas nada. No se lo pidas. Porque si se lo pides, y ahí está la voz instalada en mi cerebro. Si se lo pides, te lo iba a dar, no te lo va a dar. Si se lo pides, te va a castigar. Y más te vale que no demuestres que te dolió. Porque te va peor. Lo estoy poniendo un poquito, ahorita voy a regresar un poco a cómo se ve en relaciones que uno hay este tipo de abuso. Para regresar a este lugar de si es violencia sutil y demás, pero quiero que quede bien clara el efecto que tiene este tipo de dinámicas. Entonces, mientras platicábamos esto de tener una relación de algún tipo, le dije, oye, quiero comunicarte que traigo un trauma. Y es importante para mí que lo sepas, porque no tiene que ver contigo, esto no es acerca de ti, pero va a pasar contigo. Me cuesta mucho trabajo pedirte lo que necesito, me cuesta mucho trabajo expresarte cómo me siento. Y esto no es normal para mí, pero tengo reacciones físicas que me lo impiden. Así estoy trabajando. Pero es lo que hay ahorita. Y entonces, un día, tuvimos un conflicto. Y pensé, ¿qué necesito? Y otra vez, cuando me digo qué necesito, qué quiero, me cuesta mucho trabajo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Me siento muy inseguro. Y de hecho, lo que le dije fue, te voy a decir algo y no te voy a ver. Necesito no ver tu cara porque necesito no ver tu reacción. Es la única forma en la que te lo puedo decir ahorita. Entonces cerré mis ojitos y le dije, me siento muy inseguro. Me siento triste. Me siento confundido con esto que acaba de pasar. Y necesito sentir seguridad. Necesito sentir conexión contigo. Y sobre todo, necesito sentir afecto. Y me da terror pedírtelo. Terror. Pero es mi responsabilidad decirte cómo lo quiero. Porque no espero que tú lo adivines. Y está bien que me digas no. Puedo recibir tu no. Y entonces le dije, quiero que si puedes, estés un poquito más cerca los próximos 3 días en los que platicamos otra vez.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
Y en ese momento me di cuenta que estaba mintiendo yo. Yo estaba comunicando lo que yo creí que él podría aceptar. Otra vez, esta voz en mi cabeza que me decía, eres muy demandante, eres demasiado, eres mucho tóxico, bla, bla, bla. Entonces le dije, ¿y sabes qué? Esto que te acabo de decir no es lo que quiero. Es lo que yo creo que tú quieres que yo quiera. Me da mucho miedo decirte lo que quiero. Y entonces me dijo, entiendo que te dé miedo. Siento mucho que hayas pasado lo que pasaste. Y está bien que me lo pidas. Y si no me lo puedes pedir, también está bien. Yo voy a hacer cosas para ayudarte a sentir lo que tú quieres sentir. Pero quiero que sepas que cuando me lo pidas, yo lo voy a recibir. Y dije, ok, sí te lo voy a pedir. Y sí, me agarraba yo los ojos. Le dije, quiero que de aquí al domingo que platiquemos otra vez, quiero hablar contigo todos los días. Quiero que en la mañana me mandes un videito diciéndome cosas bonitas, que me quieres o que soy importante para ti o que te gusto. Quiero que me mandes stickers durante el día. Y quiero que si tienes chance en la noche que salgas, porque voy a ir a un otro, en la noche que salgas al bar, si tienes chance que pues me mandes un sticker. No es cierto. Eso es una mentira. Quiero que mañana mientras estés en el bar me mandes mensajes. Me digas que me quieres, me digas que no te olvidas de mí y que me mandes fotos. Eso es lo que quiero. Y está bien si me dices que no. Y todo este tiempo yo solo quería tirarme a llorar y vomitar y no podía respirar. Y fue así de... Y esperé su reacción. Todo esto... sabiendo que este no es mi ex. Este que tenía enfrente era una persona, es una persona muy comprensiva, muy empática, muy amorosa, pero así empezó mi ex. Entonces me viene el miedo. Y entonces me dijo, es súper válido lo que me estás pidiendo. Lo entiendo. Súper sí te lo puedo y quiero dar. Porque me importa que te sientas contento, seguro, entendido, querido, y quiero cuidar eso. Y le dije, gracias. No te creo, pero gracias. Y que no te creo no tiene que ver contigo. Y me dijo, y recibo que no me creas, está bien. Y sé que no tiene que ver conmigo. Y dice, ya, ¿por qué me haces esto? Y entonces, para todo esto, algo de lo que había pasado es que había subido una foto con su pareja, a Instagram, y me dio muchos celos. Y no le dije nada, porque a mí no debe pedir esas cosas. Entonces me dice, ¿y sabes qué? Me acabo de dar cuenta que tiene mucho que no subo una foto contigo. Y creo que eso me gustaría hacer porque quiero que veas que me importas. Entonces, yo lo que hago en mis relaciones es normalizar eso. Normalizar compasión, normalizar estar en un lugar seguro para pedir lo que necesito, normalizar compañía, conexión, validación, empatía. ¿Por qué? Porque si yo le digo, oye, es que tengo este trauma de pedir lo que necesito y me da miedo pedírtelo y quiero vomitar. Y tú me dices, ay, pues sí, pinche trauma, ¿verdad? Pues es que, pues nada más déjalo ir y ya. Ay, es una broma, cálmate. Yo, Jaime, me voy a sentir de la chingada. Yo no puedo ser vulnerable en un lugar donde tengo riesgo a que tu respuesta sea una burla, que me humilles, que me insultes. Así sea de broma. Y esto va desde lo que les acabo de contar de una respuesta traumática física de una relación abusiva hasta, mira, me compré una nueva mona y soy muy feliz porque me estoy vulnerando contigo. Porque mis relaciones, yo quiero que mis relaciones sean en un lugar de vulnerabilidad, de seguridad y autenticidad. Y si yo te digo, es que me compré esta mona que sí, es como la número 50 que tengo de la misma mona, tú no me vas a decir, ay, ¿otra vez? Ay, pinche obsesión, ¿eh? Ay, es una broma, no le hagas nada. Ay, X, no pasa nada. Ay, está bien pinche fea. No es cierto. Yo quiero normalizar que te pueda decir, compré esta mona y me digas, qué padre que hayas comprado. No te tiene que gustar. Solo valida que me gusta a mí. Es bien bonito poder hacer eso. Poder decir, ay, fui al concierto de Taylor Swift. ¿Cómo te la pasaste? ¡Ay, increíble! Lloré, lloré, lloré. ¡Ay, qué padre que te la pasaste! ¡Increíble! ¡Me encanta! Yo normalizo eso en mis relaciones. Por eso, para mí, yo no tengo relaciones con personas que normalizan la violencia. Sea desde, ¡ay, qué pendejo eres, mi amor! ¡Ay, que este no puede ser contigo! ¡Otra vez! ¡Ay! Tú, sobre todo aparte pública. O sea, el humillar a mi pareja ante otras personas se me hace inconcebible. Inconcebible. Yo a mis parejas las ensalzo y es, no mames, esta persona increíble que comparte su vida conmigo. O sea, yo cuando estoy con mis parejas, con otras personas, para mí es, ¿a poco no está un pinche guapo? Súper inteligente, lo amo un chingo, es la mejor persona del mundo. O sea, está cabrón. Y mira, que gracias por hacer esto, es por hacer aquello. Y yo me relaciono con personas que hacen eso. Me gusta. Sí, puedes tener humor agresivo. Puedes. Puedes tener bromas pesadas. Puedes. Puedes basar tu humor en ridiculizar a la persona, en burlarte de esa persona. Puedes generar que tu círculo de personas alrededor de ti estén esperando a ver a qué hora te vulneras para poder picar. ¿Pero quieres? Primer tip que me ayuda a evitar normalizar violencia sutil en mis relaciones. Uno, yo elijo qué cultura quiero construir en mi relación y yo, Jaime, construyo cultura de apreciación. ¿Qué significa eso? En todas mis relaciones, yo tengo demostraciones de afecto verbal y físico consensuado todo el tiempo. Si tú eres mi amiga, si tú eres mi pareja, mis mensajes contigo van a incluir que me importas, van a incluir que te aprecio, van a incluir cómo estás hoy realmente. Van a incluir stickers y emojis. Van a incluir como apodos cariñosos como hermoso, guapo, algo con lo que tú te sientas cómodo, por supuesto. Siempre. Siempre. Por ahí decían, ¿cómo entender esto sin sobrepensarlo? Al principio era muy raro. Al principio, cuando lo empecé a hacer, era muy raro. Pero ¿sabes por qué? Porque es diferente. Y todo lo diferente se siente raro. Y ahorita he encontrado personas compatibles conmigo que dicen, no mames, yo también quiero hacer eso. Ojo, yo no les digo que tienen que hacerlo conmigo. Pero este tipo de dinámicas ponen bien incómoda a la gente que no quiere hacer eso. Y se van, afortunadamente. Entonces, mis amigas son súper lindas conmigo y yo soy lindo con ellos y mucho amor. Con mis parejas es agradecerles todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Con esta persona con la que estoy saliendo a larga distancia, siempre que hablamos por videollamada, así sean 15 minutos o tal vez como 8 horas como ayer, siempre al terminar la llamada, yo le digo, Gracias por pasar tiempo conmigo. Gracias por platicar conmigo. Lo disfruté mucho. Y al principio decía, ¿por qué me agradeces? Si yo lo quería hacer, yo sé. Lo agradezco porque lo aprecio mucho y es importante para mí. Y me encanta. Gracias. Yo voy a agradecer todo aquello que me guste recibir. Es más, también voy a agradecer mucho que me digas no. Porque me importa que sientas la confianza de decir no y porque eres una persona que me importa y quiero que te cuides. Y decir no es cuidarte. Y yo quiero que te cuides. No me va a gustar a veces. Y está bien que me moleste. Pero no te voy a decir que tienes que decirme que sí. Porque se vale que te cuides. Ese es el primer tip. El segundo tip es reescribir narrativas. ¿Qué significa eso? Yo tengo un mensaje grabado en mi cabeza y necesito reescribirlo. Reescribirlo no va a suceder solo porque ese mensaje se construyó en relación. Para poder reescribirlo, necesito hacerlo en relación. Por ejemplo, este mensaje que yo tengo de si pides lo que necesitas, te voy a dejar, está aquí. Yo lo que hago entonces es encontrar un lugar seguro con una persona segura que pueda dar el mensaje contrario. Sí quiero escuchar lo que necesitas y lo recibo y me conecta contigo. Es más, al decirme lo que necesitas, más conecto contigo. Al principio no lo voy a creer. Pero conforme pasa el tiempo, el mensaje va a empezar a agarrar fuerza y va a ayudarme a sustituirlo. Ahora, ¿lo hago con todo el mundo? No. Ahorita, en este momento de mi vida, a partir de esta situación, yo no me arriesgo a pedirle lo que necesito a gente nueva. ¿Por qué? No puedo arriesgarme a que se conecte con el trauma anterior. Entonces, yo me cuido muchísimo. Ahorita cuido mi corazoncito hasta aplastado y dañado. Y solamente hago esto con personas en quienes confío que me van a cuidar. Ojo, no que me van a decir que sí, que me van a cuidar. Que me van a decir no y no a esto, sí a ti. No a lo que me pides, sí a la conexión. Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. ¿Cómo saber si me victimizo o si no me están cuidando? Victimizarme implica que yo no tengo agencia. O sea, realmente yo no tengo poder. Por ejemplo, en la relación que les conté, mi agencia estaba limitada porque yo tenía castigos que estaban por encima de lo que yo podía tolerar en ese momento. Víctima es yo no me puedo mover. Si me estoy victimizando es yo sí me puedo mover, pero hago como que no. Ahora, yo me reconocí como víctima en ese momento y dije, sí soy víctima y conscientemente sé que no puedo hacer algo y voy a hacer algo al respecto conforme pueda. Si me victimizo es, ay, no puedo hacer nada. No, como no, ahí está. No puedo. Pero, ay, no. Eso es victimizarme. ¿Qué más hacen por aquí? Pónganlas en forma de pregunta porque si yo veo comentarios, los voy a leer de rápido. No necesariamente voy a contestar porque no son una pregunta. Las preguntas tienen signos de interrogación. No soy un mamón. Es algo que me ayuda a mí a identificarlas porque los comentarios van muy rápido. Entonces, si yo veo un signo de interrogación, voy a ponerle más atención a ese comentario. ¿Cómo abordar la violencia sutil en redes sociales? Con mensajes pasivos agresivos de ese estilo. Yo atiendo la violencia sutil de la misma forma en todos lados. Hablándola. Oye, me siento de esta forma. Y para mí es importante esto. Si tú no lo validas, para mí ya empezamos con el pie izquierdo. Porque puede ser que no te des cuenta. ¿Puede ser que para ti no es importante? Súper sí. A partir de ahí puedo platicarte cómo lo siento yo y ver si te interesa. Si no te interesa, es perfectamente válido que tú lo hagas como lo hagas. Yo no quiero hacerlo. ¿Cómo puedo hablar de un tema que pone en conflicto mis ideales con los de mi pareja? Hay una herramienta que se llama Radar. Tengo un episodio de mi podcast donde te hablo de esa herramienta y aparte está la versión en español disponible de forma gratuita. Échale un ojo a esa. ¿Cómo le hiciste para hacer esa relación donde te hacías sentir así? Me cuesta muchísimo. Es muy difícil. Me tomó 2 meses en los cuales hubo 3 intentos. En los primeros 2 intentos yo lloré y no pude. O sea, fue ya no quiero estar aquí, me hace daño y fue recibir retroalimentación. Ya explicaron ya en algún momento, pero fue ok, entonces no me voy. Lo que yo hice al darme cuenta de que efectivamente no tenía la capacidad de irme fue rodearme de personas que lo validaran y que me acompañaran. No que me dijeran, ay, ¿qué pasa este pendejo? Pues vete y déjalo y ya. Otra vez, yo no tengo esas relaciones. Mis vínculos, mis amistades me decían, está bien culero lo que estás pasando. Está bien feo y aquí estoy contigo. Yo no me voy. No te suelto. Y no me soltaron. No me soltaron. Hasta el día que por fin pude. Y cuando pude, me aseguré de que esas personas que se quedaron conmigo supieran todo. Todo lo que pasó. Porque la cosa de una relación así es que es bien difícil dejarla y es bien fácil caer otra vez. Entonces, una técnica que me funcionó a mí es, lo platiqué tanto y les conté tanto y compartí tanto mi sufrimiento y mi dolor de esa relación que me daría vergüenza regresar con él. Vergüenza. Y sí que, sí quiero. Todavía quiero. Poquito. Menos. Pero durante meses yo quería regresar con él. Y se los decía. Y me decían, entiendo que quieres regresar con él. Me duele. Me da tristeza. Por cómo lo viviste. No es un juicio. Al contrario. Es validación. Tengo un amigo. Hace como un mes. Que platicaba con él. Y le dije, es que de pronto, muy de pronto, como que de pronto digo, y sí, otra vez, sí. Porque me llega mi es que yo fui exagerado, es que si yo lo he hecho diferente, es que fue mi culpa, porque eso fue lo que me dijo él y le creí. Y le decía, y digo, ¿cómo querías tú si regresara con él? Y me dijo, yo te quiero mucho, no te dejaré de hablar, seguiría contigo, pero no lo haría con él. Y no hablaría de él. ¿Por qué puedes regresar con él si te causó un trauma? Porque no es tan sencillo. La cosa de las relaciones abusivas es que, en teoría, lo que sucede es que sí está lo que tú quieres. Pero es tu culpa que no lo obtengas. Si tan solo fueras menos demandante, si tan solo fueras menos needy, si tan solo necesitaras menos afecto, si tan solo hicieras eso, te daría lo que quieres. Pero no lo haces. Está en ti que yo pueda darte lo que quieres. Y como yo me lo vendo y me lo creo, digo, claro, entonces si regreso y yo dejo de ser quien soy y dejo de necesitar lo que necesito, me va a dar lo que quiero. Por eso. Entonces, en mi cabeza hay una voz chiquita todavía está ahí. Está por aquí. Chiquita. Que me dice, Jaime, si regresas y solamente dejas de pedir lo que necesitas y solamente dejas de decir lo que sientes y solamente recibes lo que te da como te lo dé, te va a dar todo lo que quieres. Gracias por estar, por acompañarme. Les mando abrazos consensuados, cósmicos y cuánticos. Bye.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.